Bueno, buenos días a todos, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este importante acto. Os hemos hecho esperar un poquito y os pedimos disculpas, pero el moderador de este acto, junto con Ángel Barceló, Miguel Ángel Aguilar, está con un pequeño problema, pero llegará en cualquier momento. Espero que llegue en cualquier momento y que me alivie, porque ocupará mi sitio inmediatamente. Os pongo en antecedentes, aunque casi todos sois amigos y ya conocéis esta casa, pero bueno, estamos en la sede de la Fundación Diario Madrid, que recoge lo que quedó del Diario Madrid, y sobre todo lo que intenta recoger es el espíritu de aquel periódico cerrado en los finales del franquismo, por una absoluta intolerancia, con unas peticiones que, como muy bien sabe Miguel Ángel Gozalo, que era el subdirector en aquel momento, pues eran bastante livianas. También lo sabe muy bien Miguel Herrero, porque Miguel fue uno de los culpables, junto conmigo y algún otro, de algunas de las sanciones y de no sé si del cierre también, pero de alguna de las sanciones que tuvo el Diario Madrid. Él a lo mejor luego dirá algo. Pero vamos, no se trata hoy de hablar del Madrid, sino hablar del futuro. Bueno, os tengo que explicar por qué está esta sala así. Pues porque este aula de actos, en donde hacemos exposiciones y hacemos conferencias y presentaciones de libros e incluso algún congreso y alguna cosa, la compartimos con el Instituto Europeo de Diseño, que son nuestros inquilinos, y gracias a cuyos, lo diremos bajito, pero gracias a cuyos alquileres puede vivir la Fundación y puede tener una cierta actividad y seguir estando presente en la vida política, cultural y periodística española, siempre buscando pues esos niveles de dignidad, de honorabilidad, de respeto, de independencia, de pluralismo, que fueron las señas de identidad de aquel Diario Madrid cerrado hace unos días. Hace 42 años, se ha cumplido la fecha hace unos días. Lo malo de estos 42 años, ¿verdad, Enrique Barón, verdad, Miguel Herrero, verdad, tal, es que nosotros ya estábamos allí? Pero, en fin, aparte de eso, aparte de esta circunstancia que es inevitable, pues esto. Bueno, este ciclo, como sabéis, estamos en la tercera edición de este ciclo de debates. La primera fue en Madrid y fue aquí, en esta misma sala, el arranque de instigados por Jordi Casas, entonces delegado de la Generalitat de Madrid. Aprovecho para felicitar a Boch, el nuevo delegado de la Generalitat de Madrid, que es la primera vez que viene a esta casa. Y entonces nos animamos a que dimos el premio de periodismo nuestro a Rafael Yorba, que periodista de La Vanguardia y hoy columnista estupendo, con una sección preciosa que se llama Café Europa. También apoyamos la edición de un libro sobre el Heraldo de Madrid, que fue el Tinta Catalana para la Segunda República Española, de Gil Toll, que en realidad el Heraldo fue el antecedente, expropiado por el franquismo y luego entregado a la familia Pujol y luego, en fin, una larga historia, pero no hemos venido a hacer pasado, como hemos dicho. Entonces, hicimos el primer coloquio con el profesor Álvarez Junco, que también está hoy con nosotros, y con Joaquín Coll. El segundo coloquio lo hicimos en Barcelona, muy animados por Jordi, de que le diéramos alternancia, de que no pareciera que esto era una actividad centralista, madrileñista, españolista, etcétera, y tuvimos un gran éxito en el Colegio de Periodistas de Barcelona, con la presencia de la presidenta del Parlamento catalán, con varios diputados del Parlamento, alguna de ellas nos honra hoy también con su presencia, ahora mismo no la veo, pero sé que está, y entonces en ese coloquio moderaron Miguel Ángel Aguilar y el propio Rafael Yorba, nuestro premio de periodismo, y los intervinientes fueron Rubio Llorente y Manuel Cruz, el filósofo Manuel Cruz y el profesor Rubio Llorente. Creo que también tuvimos un gran éxito, y bueno, por lo menos de público, y de comentarios. Entonces, a partir de ahí, hemos organizado este tercer ciclo, que recordando la transición, según la sugerencia de Miguel Roca, y el próximo será sobre tema económico, tema de contenido económico, y lo volveremos a hacer en el Colegio de Periodistas de Barcelona. Nuestra idea es hacer entre 6 y 8 encuentros a lo largo del curso. Si podemos llegar a 8, mejor, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer ya? Pues darle las gracias a Miguel Roca y a Miguel Herrero, darle las gracias a Ángel Barceló, que tampoco conocía esta casa, y yo le paso los trastos y nada menos que a una matadora del nivel y del calibre de Ángel Barceló, para que ella ya presente a los ponentes y modere vuestro coloquio. Así que, Ángel, muchísimas gracias y adelante.
Buenos días a todos. Una matadora quien ha dejado tirada al picador. Miguel Ángel Aguilar, cómo no. Pero supongo que llegará en breve. Yo no les voy a presentar, todo el mundo sabe quién es Miquel Roca Junyent, Miguel Herrero, Rodríguez y Rodríguez Miñón, o sea que no hay ninguna duda sobre ello. Ahí está. Llegas justo cuando te estaba criticando.
Obviamente esto estaba preparado para darle un poco más de emoción.
¿Sigo yo o lo retomas tú, Miguel Ángel?
No, sigue que ibas muy bien.
Vale. Estaba criticándote de todas formas. Decía que no les iba a presentar, porque creo que todos los que están aquí les conocen suficientemente. A mí, cuando Miguel Ángel me propuso moderar con él, que esto ya veremos también cómo se hace lo de moderar a dos, pero cuando me propuso moderar este diálogo me pareció muy interesante, sobre todo por el momento en el que se producía, y además el momento en el que él me lo propuso, todavía no habían pasado muchas de las cosas que han pasado estos últimos días, y me parecía un momento excelente, ¿no? Porque es un momento, y lo comentábamos antes con Miquel Roca, es un momento que hay muchísimo ruido mediático, muchísimo ruido también político. Hablar de Cataluña, hablar de qué se habrá hecho mal en la transición para que hayamos llegado a este momento, tiene mucho de víscera, tiene mucho de emotividad, y es muy difícil hablar de la situación, hablar de lo que está pasando desde la calma, ¿no? desde la paz, desde sentando un poco las bases. Por eso yo creo que es un momento para mí maravilloso poder tenerles aquí a ellos dos y poder un poco con ellos que nos ayuden a entender las claves, o al menos cómo lo ven ellos, ¿no? Para que esto nos pueda servir a nosotros. No sé si, Miguel Ángel, si tú quieres decir algo antes o les doy la palabra a ellos, no sé cómo va esto.
No, solamente disculparme por no haber sido puntual, pero bueno, ya sabe Ángels que no figura eso entre mis virtudes más acendradas. Aunque en este caso tengo una... En fin, no ha sido por voluntad propia. Solo decir que este intento de abrir un espacio de reflexión inteligente es un asunto al que hemos dado muchas vueltas en la fundación del Diario Madrid y en la Asociación de Periodistas Europeos. Pensábamos que en este terreno iba a salir mucha gente al ruedo, iba a haber muchas instituciones haciendo este trabajo, pero pasaba el tiempo y no salía nadie, y entonces pues decidimos salir con lo que tenemos, o sea, con lo puesto, o sea, con lo que ha sido la acumulación de, me atrevo a decir, de prestigio moral del Diario Madrid, de la gente que estaba ahí, sobre todo de la redacción, de la gente que estaba ahí dando la cara, luchando por la recuperación de las libertades y jugándose lo único que tenían, que era la continuidad en su puesto de trabajo, dicho alguna vez, transgrediendo la ley de la gravitación laboral, que indica que todo trabajador al final lo que quiere es conservar su puesto de trabajo. Se nos ofreció esa conservación del puesto de trabajo sobre la base de uncirnos a la prensa del movimiento y a aquel, iba a decir Romerales, aquel Romero tan famoso y tan activo. No lo hicimos, preferimos el paro en la dignidad a lo contrario. Tampoco hemos pasado ninguna factura. Estamos muy contentos de haberlo hecho. Nos permite, cumplida la edad, pues seguir afeitándonos con tranquilidad los que nos afeitamos. Bueno, con esto para decir que nos parecía que había que poner a contribución eso, que es lo único que tenemos, o la actividad probada de la Asociación de Periodistas Europeos, que lleva pues 32 años pedaleando y promoviendo esos espacios de reflexión, de diálogo, de debate. Entonces, empezamos en julio, hemos seguido en octubre, estamos aquí, vamos a ir a Barcelona en enero y queremos darle el máximo ritmo posible, que en todo caso estará ahí alrededor de cada mes, alternando Madrid y Barcelona. Y estamos gozosísimos, ya lo habrá dicho Ángeles, de tener a Miquel Roca y a Miguel Herrero, dos padres de la Constitución, dos ciudadanos magníficos por su trayectoria, por su compromiso, por su dedicación, porque no han sido gravosos al erario público. Han tenido responsabilidades y luego han dejado de tenerlas, pero no nos han causado ningún problema. ¿Qué hacemos con este? ¿Dónde le colocamos? Esa angustia que... Y todavía no es consejero de Endesa, pero bueno, en fin, ya lo será. No se preocupen ustedes. Hay que... tenían títulos para verse, en fin, enganchado en las compensaciones. Pues no lo han hecho, han vivido su vida profesional con grandísima limpieza. Desde muy joven, Miquel Roca, en su despacho con algunos otros colegas ilustres, más o menos opacados después, con inquietudes muy vivas que le llevaron a formar parte de aquel grupo que tantos valores, en fin, engendró el grupo bajo la tutela maravillosa e increíble de nuestro Julio Cerón, ¿no? Me refiero al Frente de Liberación Popular. No, decía Julio Cerón, la ley de la gravedad no es nada en comparación con lo que nos espera. Y creo que es una buena definición del momento en el que estamos. Y así pues ha montado su trabajo profesional, su prestigio reconocido, su actividad comprometida. Y Miguel Herrero, pues lo mismo. Miguel Herrero, desde muy joven, desde muy brillante, desde la Universidad de Lovaina, desde tantos sitios, y luego brillantísimo letrado del Consejo de Estado y todo lo demás. Y alguna vez he comentado con Miguel, pero Miguel, ¿y por qué fuiste letrado del Consejo de Estado? Si podías haber sido registrador de la propiedad. Y no creo que con más esfuerzo, y creo que con muchísima mejor recompensa, y podrías estar en Santa Pola o donde hubiera hecho falta. Y sin embargo, pues Miguel, movido por su pasión de jurista y de tantas cosas, pues está ahí en el Consejo de Estado dándonos maravillosos consejos. Bueno, queridos amigos, perdonad que, como dijo, ¿te acuerdas?, el general Franco, perdonad que irrumpa en la paz de vuestros hogares para haceros partícipes de las inquietudes del mundo que vivimos. Pues perdonad que haya irrumpido aquí. Creo que lo habrá dicho ya Ángeles, pero no sé cuál de los dos querrá empezar. Están en los carteles Miquel Roca primero y Miguel Herrero después, pues si queréis seguir ese orden, y si no, pues al revés, el orden...
Es mayor que yo, nació 2 meses antes.
Déjame que asumo el papel de moderadora, ¿te parece?
Sí.
¿Te parece? Pues venga, Miquel Roca, porque es mayor, básicamente, lo hago por eso.
¿Les has dicho el tiempo, Ángel?
No, porque tú no me lo habías dicho a mí.
Bueno, pues yo creo que como tenemos hasta las 2 y seremos puntuales, pues yo creo que, por ejemplo, pero de reloj, 20 minutos cada uno, y luego que podáis debatir entre vosotros dos e incluso de manera muy selectiva alguna pregunta del público. Muchas gracias.
Bien, en primer término, muchas gracias por vuestra invitación. Yo no conocía la Fundación, tampoco soy el responsable que cerrase en Diario de Madrid, o sea, esto es Miguel Herrero el culpable, pero yo no lo fui, pero en todo caso estoy encantado de estar aquí y de como tú proponías, una reflexión, y yo no diría inteligente, lo será en el caso de Miguel Herrero, el mío será simplemente una reflexión y nada más, sin ningún tipo de complemento. Dos cuestiones previas. Una es que el título, lo insistí yo, porque yo lo que quiero es recordar la transición. Recordar la transición. Esto me parece que acota un poco el campo, ¿no? Y segundo punto, el de que yo vengo a defender la transición, cosa que tiene una cierta temeridad, porque en este momento lo que está de moda es criticarla. Yo creo que seguramente no hay nada tan importante que se haya hecho en la historia de la España moderna y contemporánea como lo que representó el esfuerzo de la transición y su concreción en el pacto constituyente y en la propia Constitución. No hay nada tan importante que se haya hecho hasta la fecha en este sentido. Y yo creo que es bueno, aquí decís, combinando sentidos para transformar el presente en futuro. Y además, cuando tienes un buen pasado, mejor. Y nosotros tuvimos un buen pasado para olvidar un pésimo pasado. Hay alguien que dice la transición del olvido, y lo dice como insulto, la transición del olvido. Sí, 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 la transición del olvido para olvidar lo cafre que podíamos haber sido durante tanto tiempo en nuestra historia. O sea, olvidarla. Y esto es un motivo de orgullo, es un motivo de satisfacción, que se nos hubiese otorgado a unos cuantos el privilegio de poder participar de manera bastante protagonista en lo que era este proceso. Muchos, unos cuantos, pero que en definitiva tenían detrás a una enorme masa de ciudadanos, una enorme sociedad que quería realmente, realmente que aquello tuviese el resultado que tuvo. Y yo siempre explico, y perdonen los que lo hayan podido oír, a mi edad uno se repite, que en una ocasión, en una noche oscura de la ciudad de Barcelona, se me acerca un ciudadano. Uno tiene miedo de decir, ¿se aprovechará de la oscuridad para hacer alguna barbaridad? No, el pobre hombre se acerca y me dice, oiga, Roca, perdone que le moleste, esta vez esto tiene que salir bien. Este era el pedido. Esta vez esto tiene que salir bien. No habían más historias, no habían grandes preocupaciones. Redáctenlo como quieran, pónganle ustedes lo que quieran. Esto esta vez tiene que salir. ¿Y qué quería decir salir bien? Que garantizase la convivencia, que recuperásemos el gusto de la libertad, que nos expresásemos democráticamente y que pudiéramos ser una opción de pluralismo respetable y respetada. Y esto salió. Y esto salió. Y no era fácil. Y no era fácil. A veces hoy se dice, insisto, en el que, bueno, esto ahora es difícil. En aquel momento era fácil. Sí, en aquel momento simplemente salíamos de una dramática guerra civil y de una dictadura de 40 años. Era muy fácil. Era facilísimo construir sobre estos antecedentes, que además, generosamente, los iniciamos en la guerra civil, pero que se pueden remontar mucho más atrás en la historia de intolerancia que España había protagonizado. Esto lo sabían, venía de mucho más lejos. Esto no era fácil, no era fácil. Yo recordaré siempre, siempre la emoción que sentí cuando, en el día de constituir las Cortes Constituyentes, cuando se formó la mesa de edad, y ver bajar a la Dolores Ibárruri y a Rafael Alberti cogidos de la mano para ocupar sus puestos en aquella mesa de edad, que iban a compartir con gente procedente del régimen franquista extinto, esto no es fácil. Y el que diga que es fácil es que tiene que hacérselo mirar o volver a estudiar un poquitín. No fue fácil, era difícil. porque las heridas estaban muy próximas, muy próximas, y estaban en cada casa y en cada familia, porque durante un tiempo estas heridas no cicatrizaron, se ocultaron. Y de repente, con el afloramiento de la libertad, lo que aparece es que allí hay una presión para que todas estas heridas puedan salir a flote. Y en cambio, hubo una gran capacidad de comprender que en aquel momento más nos interesaba trabajar por el futuro, más nos interesaba trabajar por lo que podríamos decir la construcción estable de un Estado democrático, un Estado de progreso, de libertad, de convivencia, capaz de dialogar, de respetar y entender. Esto nos importaba mucho más que lo que pudiera ser, diríamos, pasar cuentas del pasado. Recordar la transición es esto. Algunos, insisto, me habrán oído decir, y vuelvo a repetirlo, delante de grandes constitucionalistas como Paco Rubio Llorente y el propio Miguel Herrero, yo soy un aficionado, que la Constitución es fundamentalmente una música. Es una música. Es un conjunto de valores que toman cuerpo en una redacción concreta, pero que es fundamentalmente la expresión de unos valores. Hubo en los tiempos de la ponencia, Miguel Herrero lo recordará, muy bien, cómo había, diríamos, la opción de hacer una constitución más cortita o una constitución más larga. Nosotros nos encontrábamos con la dificultad de hacer una constitución que no podía ser cortita. No podía ser cortita, entre otras razones, porque es que cuando definíamos los derechos y libertades, puede ser que los franceses digan, nosotros declaramos constitucional los derechos que se inspiran desde la Revolución Francesa, pasando por la Ilustración, y ya está, muy bien. Y con esto terminan y todos están anchos. Nosotros teníamos que describirlos por dos razones, porque salíamos de un pasado muy oscuro y teníamos un presente que no sabíamos quién iba a aplicar los derechos que la Constitución consagraba. A veces alguien dice, ¿esto quiere decir que se tenía desconfianza con...? Sí, 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 sí. Diario Madrid. Se tenía desconfianza. Había una interpretación muy restrictiva de lo que eran los derechos y libertades y queríamos que estos derechos y libertades no fuesen definidos a partir de una aplicación doctrinal o jurisprudencial. Queríamos que resultasen del mismo texto. Queríamos, necesitábamos que resultase del mismo texto para que cada uno de los ciudadanos se sintiese muy propietario de estos derechos, que lo sintiese como muy propios, que supiese que lo que representaba aquel texto constitucional. A partir de aquí, de estos valores, de estos derechos, de estas libertades, todo lo demás, diríamos, formaba, diríamos, una construcción muy institucional, muy, muy correcta, pero que, en definitiva, lo que era fundamental eran los valores que la Constitución consagraba. Y estos valores siguen teniendo una rigurosa actualidad. Y si no la tienen, este es el motivo de preocupación. Si no la tienen, nos hemos de preocupar mucho. ¿Por qué quiero hablar de recordar la transición y no quiero hablar para entendernos del presente? Por una razón, porque el presente tiene muchos problemas, pero no son ni constitucionales, ni legales, ni jurisdiccionales, ni nada que se le parezca. Son problemas políticos de la base de los valores que la Constitución consagra. Estamos ante problemas políticos que lo tienen que resolver los políticos y políticamente. Para entendernos, la academia, abstenerse. Ya la llamaremos cuando encontremos la solución. Pensar que vamos a resolver los problemas con el artículo 24, apartado tercero, en relación con la sentencia de esto me parece absolutamente, diríamos, pueril. Pueril. En términos de Alfonso Guerra, que dice lo de la ingenuidad, que hablando de Alfonso Guerra tiene sentido porque no hay nada más ingenuo que Alfonso Guerra, como sabéis. Entonces, la ingenuidad es creerse que esto se soluciona a base de interpretaciones. No es un problema. Esto es un problema político. Lo que tenemos ahora es un problema político que tiene que resolverse políticamente y que puede resolverse en base al espíritu constituyente y a los valores de la Constitución. Si ustedes me dicen, y entonces, ¿qué nos ha pasado? Que estemos en este momento tan complicadillo, Bueno, pues que se han producido errores en el camino y yo creo, y como lo he dicho públicamente 20 veces, lo voy a decir la 21, es decir, yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto fue un gran error. Un gran error. Lo digo aquí, lo he dicho siempre, otros pueden decir que no, yo digo, fue un gran error. Y este gran error no me preocuparía en la medida en que no sirviera para poner en cuestión todo lo que es un balance extraordinariamente positivo de lo que ha sido la aplicación de la Constitución del 78. Sigo diciéndolo hoy. La Constitución del 78 tiene por delante y por detrás un balance extraordinario, extraordinario. Jamás había conocido España una etapa tan larga de convivencia democrática en normalidad institucional como la que ha vivido al amparo de la Constitución del 78. ¿Cómo se puede en este momento, diríamos, minusvalorar lo que ha representado todo esto? Esto no tiene sentido. Pero sobre todo no tiene sentido un argumento que me gustaría que pudiéramos compartir y reflexionar con Miguel y con todos ustedes. Yo desconfío por naturaleza de cualquier posicionamiento que para avanzar en el futuro tenga que criticar un pasado muy glorioso. No tiene sentido. No tiene ningún sentido que para justificar nuevas ambiciones, nuevos proyectos, se tenga que poner en cuestión o ridiculizar o minimizar lo que ha sido el balance de estos 35 años. Y esto no tiene ningún sentido. Hemos avanzado mucho, puede seguirse avanzando más y de manera distinta. Ya lo decidirán, para eso están, diríamos, los políticos del momento, para que tomen decisiones, y que puedan hablar sobre estas cuestiones. Porque lo que sí es cierto es que solo hay una solución en política, que es hablar. Hablar. Intentar entender. Acercarse a. Discrepar desde el respeto. Esto es la democracia. Lo demás son bromas. Es decir, me han oído también decir mis compañeros muy a menudo que yo desconfío mucho de cualquier planteamiento que nos conduzca y se pretenda pronunciar entre el blanco y el negro. La estabilidad y el progreso se declina siempre en las tonalidades intermedias. No hay estabilidad y no hay progreso desde el exclusivo blanco o desde el exclusivo negro. En las tonalidades intermedias está la estabilidad y el progreso. Y esto es el pacto. Democracia es pacto. Libertad es pacto. ¿Y el pacto qué requiere? Hablar. Es muy difícil pactar si no hablamos. Es muy difícil hablar. Hace unos momentos yo había hablado con Miguel Herrero para confabular y conspirar sobre lo que íbamos a decir ante todos ustedes, porque lo necesitábamos, porque si no la discrepancia podía ser notable. Yo le recordaba una cosa. El día en que gente como Jordi Soletura o yo mismo nos sentamos en la ponencia constitucional frente a don Manuel Fraga, tienen que entender que esto era durillo. Aquel señor, para mí, era una imagen muy concreta y la asociabas a todo lo que tú habías sufrido en una etapa anterior y en lo que habían sufrido mucha gente, ¿no? Aprendimos a escucharnos, a respetarnos, a comprendernos y a construir incluso desde la discrepancia. Y cuando don Manuel Fraga falleció, yo sentí un auténtico dolor de una amistad que siguió. Y habíamos estado en frentes muy distintos y seguíamos estando en frentes muy distintos. No es posible hacerlo ahora, eso. No es posible hablar. No es posible intentar entender. No es posible sentarse en una mesa e interesarse primero por la familia. Y acto seguido pasar a un tema e intentar ganar aquel pósito de confianza que es básico. No hay capacidad de diálogo si no generamos confianza. Y en este país me reconocerán ustedes que la confianza se reserva para el idéntico, nunca para el discrepante. Y esto es imposible, esto no tiene ningún sentido. O sea, claro, tengo mucha confianza con este. ¿Cómo es? Como tú. Este no tiene mérito. Este es muy distinto yo, pero le tengo confianza. Le tengo confianza. El pósito de confianza es la base del sentimiento democrático. Y en la transición lo pusimos de manifiesto. Y en la transición construimos desde estas posiciones, insisto, posiciones que venían de frentes, nunca mejor dicho, de frentes muy alejados, que encontraron bases de coincidencia para formular un marco de convivencia futura. Hoy se nos dice a veces frases como ya cedimos demasiado en el 78. ¿Pero de quién era propiedad de España para atreverse a decir una frase como esta? ¿Qué quiere decir ya cedimos demasiado? ¿Qué quiere decir? Que alguien me justifique la expresión ya cedimos demasiado. No cedimos demasiado, estuvimos construyendo conjuntamente, definiendo conjuntamente, intentando articular conjuntamente. El ceder demasiado era una expresión que les salía, diríamos de pensamientos ocultos y no muy exhibibles, con toda sinceridad, no muy exhibibles. Esto fue la transición. Y por tanto sí que tiene sentido, Miguel Ángel, hablar de recordar la transición como valor actual. Porque ¿qué sentido tendría que lo que fue una experiencia exitosa la renunciemos a estudiar y a repetir en sus valores para buscar lo que debe ser una salida de una nueva situación, de un nuevo escenario, de unas nuevas dificultades, que para unos les parecerán absurdas, para otros injustificables, para otros muy exigibles? Es igual. Lo que es cierto es que aquí podía y debe haber el balance exitoso de lo que fue la transición como punto de partida para comprender y buscar soluciones a un presente que en este momento nos preocupa y nos tiene, para entendernos, obsesionados en el sentido más positivo del término. Yo termino en esta fase inicial. Es difícil que entre Miguel Herrero y yo se produzcan discrepancias fundamentales e importantes. Es difícil porque hemos hablado mucho. Y hablando mucho, pues al final las proximidades se producen. No tengamos miedo de discrepar. El sentido de la democracia es permitir la discrepancia. Y no tengamos miedo incluso a equivocarnos. El derecho más importante es el derecho a equivocarse. Cuando alguien dice, para que no te equivoques, ya pensaré yo, esto normalmente se le llama totalitarismo. Siempre hay alguien que dice, el derecho a equivocarme es exclusivo mío, y entonces de esta manera ahorro que tú te equivoques. ¿No? Discrepar, equivocarse, buscar soluciones, aceptar que existe la diferencia, es la base de la democracia y del pluralismo. Yo hoy hago un homenaje pequeño, pero lo he hecho con mayor trascendencia en alguna ocasión a buen amigo Jordi Soletura, con su obsesión sobre la inclusión entre los valores, la del pluralismo. Esto de la democracia, de la libertad, de la igualdad, de la justicia, todo esto era nuestro. Él insistía mucho en el pluralismo. Él insistía. Y fue él el que, con el consentimiento y con la conformidad y entusiasmo de los demás, pero puso, es que esto del pluralismo dice mucho. O sea, el pluralismo quiere decir que en esta realidad que vamos a compartir y que queremos proyectar en el futuro, o se acepta que somos realmente expresiones distintas y que hay una pluralidad y que nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Y si la tiene y se lo cree, es muy peligroso. Muy peligroso. Dios me libre de los que están en posesión de la verdad absoluta. Estos, ¡buah! Da una angustia y un sudor frío. Terrible. Uno cuando se va haciendo mayor aprende a que podemos compartir muchas verdades, que si hay algo más cercano es que la verdad es poliédrica. La verdad es poliédrica. Y qué maravilla la transición. Ya está, ya lo he dicho lo que quería decir. Qué maravilla la transición. Aquellos valores pueden hoy tener una gran actualidad. Los valores de la transición que se expresaron en la Constitución son valores permanentes para cualquier solución que queramos enfocar de cara al futuro. Nada más y muchas gracias.
¿Me dejas decir una cosa antes? No, muchísimas gracias, Miquel, has dicho cosas muy interesantes. Estamos absolutamente persuadidos de que la situación de puesta en marcha de lo que luego llamamos la transición era en unas circunstancias muchísimo más difíciles que las actuales. Lo que es muchísimo peor que entonces son las actitudes. Es la recuperación de las actitudes de la transición lo que nos puede llevar a una salida inteligente. Y desde luego, la idea de que las libertades y los valores de la Constitución no se alcanzaron de una vez para siempre. Están sometidos a los agentes de la intemperie. Están sometidos al proceso de erosión. Y hay un compromiso debe haber un compromiso de la ciudadanía activa, de los medios de comunicación, etcétera, por mantener la vigencia, por evitar la corrosión de ese sistema, por salir al paso de su deterioro, de su erosión. Y por último, decirte una cosa que has insistido, el peligro del que se siente en poder de la razón absoluta. En un libro de Ferlosio, de estos que me dijo él al final de una feria del libro, creo que se han vendido 7, Miguel Ángel, pues que se llama Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, explica que para cometer las mayores barbaridades no hace falta tener las ideas más perversas. Dice, basta con la convicción absoluta de tener toda la razón. Con eso basta para desencadenar la barbarie. Perdona, Ángel.
No, déjame que añada una cosa que estás diciendo, que decía Miquel Roca. Luego entraremos en el debate en cualquier caso, pero quizá el problema, que es un problema político, y yo coincido absolutamente con Miquel Roca cuando dice que lo que pasa ahora es un problema político, quizá el problema también es que no todo el mundo entendió la transición de la misma forma. A mí me preocupa que haya gente que diga, ya cedimos demasiado entonces. A lo mejor este es el problema, que no todo el mundo entendió la transición de la misma manera y con el tiempo, y llegados a este punto, nos encontramos en este momento. Pero lo hablamos luego, si acaso. Miguel, cuando quieras.
Yo prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que hasta ahora se ha dicho, de manera que podríamos levantar casi la sesión. Pero, en fin, por añadir alguna otra cosa. Efectivamente, hoy se critica mucho la transición. Y si de la transición no se hizo bien, yo creo que la transición se hizo estupendamente bien, lo que tal vez se haya desarrollado no tan bien, porque han cambiado las actitudes, y al cambiar las actitudes, los valores a los que antes se ha hecho referencia, pues se corrompen. Bueno, tal vez uno de los males de la transición es que no lo hemos protagonizado tú y yo después, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? No todo tiene que ser perfecto. Cuando se dice cedimos demasiado, efectivamente se comete un tremendo error, porque la transición no fue un contrato de transacción en que se da una cosa para recibir otra. Nadie cedió nada, sino que se pusieron en común una serie de inquietudes, una serie de apetencias, una serie de intereses, una serie de valores para construir una cosa común. Eso se llama, no se llama un contrato, se llama un pacto de unión de voluntades. Y la verdad sea dicha, la verdad sea dicha que eso es lo que fue la transición y la constitución resultante. Un gran pacto de unión de voluntades, que se consiguió mediante una gran capacidad de diálogo. Es decir, de hablar. Y trayendo las cosas de las musas al teatro, lo cierto es que hoy, tal vez lo que falta es que los políticos responsables de resolver una serie de problemas concretos que todos tenemos en mente y de los que ahora trataremos, pues no hablan con la fluidez y la confianza con que debieran hablar. Y a eso se suma que probablemente hoy por hoy hay en varios sectores de la piel de toro talibanes que desearían que las cosas salieran mal por ese leninismo difuso de cuanto peor mejor. Hay quien gustaría que los trenes chocasen, porque al choque de trenes no solo puede suprimirse una autonomía, sino que se suprime la Declaración de Derechos, se suprime la democracia parlamentaria, se suprime la monarquía, se suprime muchas cosas más. Y yo creo que eso está, tristemente, en la trastienda de muchas mentes en un lado y en otro, que felizmente no son mayoría, ni mucho menos en un lado ni en otro, pero que yo me temo que tienen más influencia de la que corresponde a su reducido número y a su perversa intención. ¿Por qué hoy estamos en la situación que estamos? Pues efectivamente porque se han perdido la práctica de los valores a los que Miguel Roca hacía referencia. Pero además, porque en el contencioso, que está en la mente de todos, se han cometido una serie de errores a lo largo de años que han llevado a la situación que estamos. Y efectivamente yo también estoy de acuerdo en que el principal error de todos fue la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010. Sentencia que no fue el único error. Probablemente el Estatuto del 2006 no fue un acierto. No creo que fuera un acierto, pero el caso es que fue, como ha dicho antes Miguel Roca, una equivocación avalada nada menos que por las Cortes Generales y por el voto de la ciudadanía de Cataluña. Hombre, y eso algo de peso tiene, ¿verdad? El error de la sentencia fue precedido por el error del recurso y por otros errores. Yo creo que, por ejemplo, no contribuyó en exceso a la buena relación de la sociedad catalana con el resto de la sociedad española el que en el famoso caso Endesa se hiciera todo lo posible para preferir un inversor extranjero, aunque fuera nada menos que el sector público de un importante país europeo. Vamos, se manejaron dos países y al final se optó por uno, bueno, en vez de un accionista catalán. Y probablemente hubo muchas razones para rechazar aquella oferta, pero lo cierto es que en la opinión pública lo que se invocó es, hombre, no vamos a tolerar que sean los catalanes los que se adueñen de Endesa. Eso yo creo que fue un error tremendo que ofendió gravemente a la sociedad catalana y al empresariado catalán en particular. Bien, y ha habido otros errores, muchos errores, desde el misterio que rodea el balance fiscal, que hace que una y otra sociedad se crea donante de sangre y sea vista por la otra como si fuera un vampiro, lo cual es tristísimo, y que es posible porque jamás, aunque el Congreso de los Diputados lo ha acordado, yo recuerdo dos veces, pero probablemente más, el balance fiscal siempre queda rodeado de misterio, con lo cual ambas partes pueden encontrar mayores dificultades para entenderse. ¿Qué hacer ante esa situación? Sin duda, aplicar los valores de la transición. sin duda, practicar el diálogo en el que esos valores cuajan. Porque, claro, si ambas partes no hablan más que a través de comunicados de prensa o a través de discursos dirigidos a sus propias bases, va a ser muy difícil un entendimiento. Hay que sentarse en una mesa y, efectivamente, hablar. Y para hablar hay que adoptar eso que los diplomáticos llaman en las negociaciones medidas de confianza. Yo recuerdo, y fíjense que es un escenario felizmente totalmente diferente, pero cuando se establecieron las bases de la paz con el IRA en Irlanda, vino a España la ministra que después, yo no recuerdo el nombre, pero ustedes recordarán, fue una ministra que después dimitió del gobierno y se dedicó a obras caritativas, bien, del gobierno Blair. Esta señora tuvo en la embajada británica una cena con varias personas entre las que tuve la fortuna de encontrarme, y en el poco espacio que le dejó uno de los políticos españoles, que le contó detenidamente cómo habían celebrado la negociación con IRA y no la dejaba hablar, en el brevísimo espacio de tiempo que le dejó, esta señora lo que sí contó es que en las primeras reuniones de la delegación británica con la delegación del IRA, los del IRA dijeron: nosotros no tenemos nada que negociar y nada que hablar. Y los británicos dijeron: miren, si nos levantamos ahora, tienen ustedes razón, pero si nos levantamos ahora es un escándalo que nuestros amigos americanos van a tomar mal frente a ustedes y frente a nosotros. Vamos a simular que hablamos. Y se pasaron 6 meses hablando de la familia y del colegio de los niños. A los 6 meses, claro, la relación era tal que era imposible levantarse. Yo creo que la buena relación de los ponentes de la Constitución que se creó en aquella atmósfera, la buena relación de confianza entre el presidente Suárez y Felipe González y Santiago Carrillo, e incluso la participación de Fraga, yo creo que contribuyó decisivamente a crear un ambiente de mutua confianza. Bueno, pues ese ambiente de mutua confianza yo sé que es difícil de pronto crearlo, pero habría que forzar la máquina para que los protagonistas del conflicto pudieran fiarse mínimamente uno de otro. Porque si no se fían uno de otro y no hablan más, insisto, que a través de excomunicados para sus propias bases, el acuerdo va a ser absolutamente imposible. Las medidas de confianza pueden ser muchas. El Consejo de Estado, en sus dictámenes sobre la ley de régimen local, sobre la ley de educación, sobre la ley del servicio exterior, sugirió una serie de medidas que podían haber servido para restablecer la confianza entre la sociedad catalana y el resto de la sociedad española, entre los políticos catalanes y los políticos españoles. Pero no hay que, porque esas medidas no fueran debidamente aprovechadas, no hay que perder la esperanza en que otras medidas de confianza, jurídicas algunas, pero fundamentalmente políticas, porque yo comparto lo que ha dicho antes Miguel Roca y Miguel Ángel Aguilar, y es lástima que tú no te llames Micaela para que así fuera todo consorte, pero realmente esta no es una cuestión jurídica. El derecho va detrás, como la intendencia. Las normas dicen lo que los intérpretes quieren que digan, y los intérpretes de una norma política tienen que actuar con criterios políticos. No se puede decir eso de hágase la justicia y que el mundo perezca. Eso es una tontería. El fin de la justicia es que no perezca el mundo. Entonces, cuando se dice eso cabe o no cabe en la Constitución, en la Constitución cabe todo lo sensato que se quiera que quepa. Y hay muchos artículos de la Constitución, no vamos ahora a mencionarlos, que ustedes recordarán, que han tenido una interpretación ahora, porque el sentido de las palabras cambia con el cambio social, bueno, que han tenido una interpretación en los últimos años absolutamente distinta de la que tenían en 1978. De manera que este es un problema político. No se puede creer que el conflicto se remedia invocando la Constitución. No ha habido un proceso político importante abocado eventualmente a una solución secesionista, que se haya resuelto en la historia del mundo invocando una norma jurídica, sino con una voluntad política que fuerce un acuerdo que tal vez evite esas soluciones, a mi juicio, totalmente indeseables. Yo creo, yendo todavía más a lo concreto, y lo he dicho muchas veces y lo he escrito, y creo que fui de los primeros castellanos, digamos, que lo dije, Cataluña es una nación. Cataluña tiene una identidad nacional clarísima, porque hay una voluntad de ser nación y eso es lo que basta para ser una nación. Ahora, que una nación tenga que ser un Estado independiente es otra cosa que no siempre se da, y a mi juicio la identidad nacional catalana se ha creado siempre, siempre en el ámbito de esa identidad entrañable, y cito palabras autorizadas en el adjetivo, de esa identidad entrañable que es España. Más aún, creo que no se puede poner a resolver en una votación instantánea, en una autodeterminación instantánea, lo que es fruto de una autodeterminación histórica. Cataluña no podría resolver mediante referéndum que el catalán no es su lengua propia. No lo podría hacer. Estoy seguro que nadie que sienta la identidad nacional catalana estaría dispuesto a poner a referéndum la renuncia a la lengua propia. Pues de la misma manera no se puede renunciar al marco entrañable e histórico donde se ha decantado la, a mi juicio, indiscutible identidad nacional catalana. Pero precisamente porque Cataluña es una nación, hay que adoptar medidas de política de reconocimiento de esa identidad nacional, que no es la identidad de una circunscripción administrativa, por brillante que ésta sea. Es decir, es claro que Cataluña no es mejor o peor que Madrid. Hombre, yo lo digo con especial autoridad porque, aparte de ser filocatalanista, soy madrileño de varias generaciones, cosa nada frecuente. Pues bien, Cataluña no es mejor ni peor que Madrid, pero Madrid no tiene una identidad nacional y Cataluña sí. Y es lo que creo que es preciso reconocer como punto de partida para llegar a una solución. No voy a insistir, porque ya lo he dicho una vez y quiero ahorrar tiempo, que ese reconocimiento no pasa necesariamente por una reforma de la Constitución. Yo creo, por todo lo que se ha dicho ya, que la Constitución es un elemento importante de nuestro haber, de nuestro capital, que no hay que manosear demasiado. Es claro que se puede reformar la Constitución y en su día se reformará. Pero hay que huir de la magia constitucional de creer que todo se resuelve modificando un artículo de la Constitución. Mire usted, como hay paro, vamos a reformar el artículo que habla del empleo. Oiga, no, habrá que tomar medidas económicas, ¿verdad? Pero por reformar un artículo de la Constitución no se crea empleo. Ni por reformar el artículo 6 los partidos son mejores de lo que son. Lo que hay es que, bueno, que portarse mejor, que es distinto. Más bien, yo creo que lo que hay que hacer es interpretar y desarrollar la Constitución y crear al amparo de su letra una convención y una mutación constitucional acordada, consensuada. Y no será la primera vez que hace eso, porque fíjense ustedes que nuestro Estado autonómico nace de los pactos autonómicos de 1981. Pactos autonómicos que yo creo que no fueron precisamente un acierto, porque generalizaron un modelo que no tenía por qué generalizarse, pero el caso es que se hizo por acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y eso ha sido calificado de convención constitucional y ha dado lugar a la realidad autonómica que ahora tenemos. Pues si fue posible, mediante acuerdos, generar una mutación constitucional que ha dado un resultado, Pues bien, podemos avanzar en la línea de ese resultado mediante nuevas mutaciones constitucionales. Y eso no exige el complicado proceso de reforma de la Constitución en que se abriría la caja de los truenos. Que, por otra parte, cuando todo el mundo habla de reforma de la Constitución, no hay dos personas que estén de acuerdo en cómo se reforma. Todo el mundo me dice que hay que reformar el Senado, y probablemente sí. Pero yo dirigí un seminario en la Academia de Ciencias Políticas sobre la reforma del Senado, en que concurrieron importantes profesores de Derecho Constitucional y Administrativo y de Ciencia Política, y no había dos que propusieran la misma fórmula. Porque, claro, el Senado puede reformarse en muy distintas direcciones. Y otro tanto ocurre con el sistema electoral, etcétera. Es decir, la Constitución es reformable y será reformada. No creo que exista ni el consenso político ni el consenso técnico hoy para acometer esa empresa. Pero creo que para resolver los problemas que ahora parecen acuciantes, se puede acudir a otras vías sin necesidad de tocar el texto constitucional. Y esas vías son el acuerdo político y no el utillaje jurídico. Bien, yo tengo poco más que decir en este primer turno. Valores de la transición, diálogo directo y confiado entre los protagonistas, medidas de confianza y voluntad de generar un acuerdo que resuelva de manera satisfactoria el reconocimiento de la identidad nacional catalana y todo lo que de ello se deriva dentro de la integridad española. Nada más, muchas gracias.
Miguel, muchas gracias. Creo que tu intervención recupera, vuelve sobre esa recuperación de la memoria de la transición, de lo que fue, de la que ya nos había hablado Miguel Roca, pero además haces alguna observación extraordinariamente valiosa sobre cómo salir de estas circunstancias que nos afligen a todos, y lo haces con la legitimidad de haber pensado hace mucho tiempo sobre esta materia con profundidad, y de lo has dicho muy bien esto, y en eso has coincidido con Miquel Roca. Esto es un acuerdo político, esto no es una cuestión de utillaje, has dicho, jurídico. La Constitución, los procesos constitucionales, los procesos secesionistas no se han parado nunca invocando un artículo. Esto que escuchamos todos los días, este gobierno está, todos los viernes, este gobierno está para cumplir y hacer cumplir la Constitución. Yo siento siempre, lo escucho en mi casa porque lo veo en vídeo, la tentación de levantarme y decir: así se habla, señora vicepresidenta, para todo. Y a partir de aquí, ¿qué? Porque la política empieza ahí. ¿Qué va a hacer usted? Es inimaginable que un político en activo dijera: este gobierno está para incumplir y hacer incumplir la Constitución y las leyes. Si no se puede decir lo contrario, pues entonces es que lo que está usted diciendo no añade nada. A mí me recuerda lo que dicen los presidentes de fútbol, de los clubes de fútbol, cuando el equipo no da buenos resultados y empieza a cuestionarse al entrenador. Siempre sale el presidente a decir: el Sevilla Fútbol Club de Fútbol respalda absolutamente al entrenador. Entrenador respaldado, entrenador amenazado. Entrenador en peligro. Cuando los resultados van muy bien, no sale la junta directiva a respaldar a nadie. Pero bueno, perdón por este símil taurino, digo, futbolístico. A lo que íbamos, Miguel, que me parece que has abierto ahí, has seguido abriendo la línea del acuerdo político, de la inteligencia, del trato, de las medidas de confianza, de reconocimiento de realidades y de búsqueda de acuerdos, digamos, fértiles para seguir en eso que has llamado la entrañable identidad de España o algo así, no me acuerdo. Bueno, entonces, querida Ángels, haz las preguntas para empezar el coloquio.
Venga, yo hago una pregunta. Coincidiendo, como han coincidido ellos, y tú remarcabas ahora, con el diagnóstico, con la necesidad de pacto, necesidad de negociación, decía Miguel, democracia es pacto, libertad es pacto, la interpretación de la norma, decía Miguel, depende de la voluntad política, constatado que no hay voluntad política, y esto es un hecho. Decía Miquel al principio, tenemos un problema político. Está constatado que no hay una voluntad política para interpretar la norma. Y a eso solo tenemos que ir a las declaraciones de todos los viernes del Gobierno. Esto nos ha llevado a este punto. Y a este punto es el no sabemos qué quiere, qué piensa ni qué va a hacer el Gobierno de Madrid. Y si sabemos que Cataluña se ha movido en la convocatoria de un referéndum, de una consulta con fecha y con pregunta. Mi pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde nos lleva este escenario? Porque la voluntad política hasta a día de hoy no se ha demostrado. ¿Qué hacemos? Decías una cosa, Miguel, que me gustaba mucho, que decías, a lo mejor es que el desarrollo de los valores de la transición lo hubiéramos tenido que pilotar nosotros. Yo no sé si es que al final os vais a tener que poner vosotros en la negociación.
Ya no tenemos edad, pero hubiera sido mucho mejor.
No, no lo sé, no lo sé. Déjame contestarte. Es decir, no hay voluntad, coma, hasta el día que la hay.
Claro.
La historia está llena de cambios de esta naturaleza.
Al entrenador se le respalda hasta el día que se le destituye.
Yo ya aquí hay más símiles que no voy a practicar. Yo lo que digo es que no hay voluntad y la puede haber y en cierto modo depende de todos. No únicamente del propio mundo político, sino también de la propia sociedad. Es decir, la sociedad, yo entiendo que debería aceptar que tenemos un problema. Tenemos un problema. Es decir, lo único que podemos decir de Cataluña, y permítanme que lo diga aquí en Madrid, es decir, hombre, el problema puede ser que ahora nos resulte muy aparatoso, pero sorprendente no lo es, porque es que hace muchos años que vivimos con este problema. Y hay una cosa que lo primero que debe aceptarse es de que si hay un problema que hace mucho tiempo que dura, es que debe ser un problema, no sé, digo yo, ¿no? O sea, como mínimo, aquí hay un problema. Y este problema, hay un momento determinado en que toma una aparatosidad, bien, no había voluntad política, pero puede ser que en un momento determinado esta voluntad política aparezca, o en todo caso la hemos de forzar. Yo, a lo que decía Miguel Herrero, si no hay confusiones, yo quisiera añadir un par de ejemplos. Hoy sería impensable que ocurriese lo que ocurrió en el año 81, 82, no creo así, que a Pujol le hicieron en el ABC, el español del año. Y les prometo que ya entonces decía que Cataluña era una nación.
Era el ABC verdadero, ¿eh?
Es igual. Decía Cataluña era una nación y hicieron el español del año. Y las esencias, bueno, resistieron. O sea, todo resistió. Incluso se dijo, no está mal esto. Un hombre tan entrañable y amigo y buen compañero nuestro como Gregorio Peces Barba subía a la tribuna del Congreso para decir España como nación de naciones. Si ahora alguien sube a la tribuna y dice esto, no quiero prejuzgar, pero pudiera ser que le llamasen al orden. Para decir España como... Algo ha cambiado, pero fíjense, también ha cambiado. Hay una cosa, el presidente del Gobierno, decía, antes de ayer, una decisión de esta naturaleza tiene que ser sometida a consulta de toda la ciudadanía española. ¡Ah! O sea, si se consulta a todos, ¿es constitucional? hágase. O sea, depende del ámbito de la consulta o del contenido de la consulta. Porque lo que dice es, una cosa como esta solo puede ser sometida a la consulta de todos. Bien, hágase. Entonces, yo creo que al final tendremos otro problema, y es de que el resultado podría intuirse que será muy distinto en el conjunto de España que en Cataluña. Pero podría intuirse. Tendremos el mismo problema, ¿no? Tendremos el mismo problema. Pero es igual. Si el problema es de ámbito de la consulta, entonces ya, no, díganme que es otra cosa. Y además es que, les digo, estoy dispuesto a entenderlo, a comprenderlo y a buscar de qué manera todo esto se pueda solventar. Pero no me digan pura y simplemente que es el ámbito de la consulta, porque esto, entonces, ya no sé de qué estamos hablando. Ya no sé de qué estamos hablando. Es decir, voluntad política, la hay. Yo, en un determinado medio, es igual cual sea, ¿no? En un determinado medio, se metían conmigo por haber dicho hay que escuchar la voz del pueblo. Les parece muy insensato, no sé, es que les pido su amparo por decir que se escucha a la gente, les parece muy insensato. Es que yo tengo la sensación de que esto de escuchar está bien, que es bueno, hay que escuchar la voz del pueblo. ¡Malo! Bueno, me quedé al lado, porque es que toda mi vida política lo que he intentado es escuchar la voz del pueblo, de aquel señor que me decía, esto esta vez tiene que salir bien. Muy sencillito. Y era un señor del pueblo. Hay que escuchar la voz del pueblo. Por tanto, voluntad política puede ser que no la haya. Podemos entre todos forzar a que la haya. No digo en qué dirección, ni en qué resultado, ni con qué concreciones. Pero voluntad política de entender y de entenderse, es que esto es así. ¿Hay algún problema en la historia de nuestro mundo? No estoy hablando ni de Cataluña ni de España, de nuestro mundo, que no necesite hablarse. Europa no necesita hablar más entre todos ellos, dialogar. No necesita el mundo dialogar. Y entonces decimos, no, vamos a dialogar todo, fuera, menos aquí. Hombre, no, esto no puede ser, hay algo que falla. Y no nos podemos resistir a hablar y a dialogar. Puede ser que digan, oiga, va a servir de poco. ¿Y por qué no lo prueban? Esto es, me acerco a ello con mucha prudencia, porque es que cuando dices esto sales... ustedes saben que desde que éramos pequeñitos, porque lo fuimos...
Hace mucho.
Sí, hace mucho. Nos hablaban de la reforma del sistema judicial. Y cada año, en la inauguración del año judicial, hay que acometer la reforma. Bueno, yo ya comprendo que es complicada, pero si un día la empezasen, no estaría mal. Porque claro, es decir, pero es que cada año se habla de la reforma. Cada año. Hay que acometer la reforma, hay que acometer la reforma. Bueno, pues quizá que un día la empiecen. Y aquí tenemos algunos problemas en nuestro ámbito, que ya no es el jurisdiccional, sino muchos problemas, que es bueno empezarlos a hablar, porque no estamos satisfechos, vamos a ver, con toda sinceridad, no estamos satisfechos de que los resultados de nuestro sistema educativo, no lo estamos. Pero no tengo la sensación de que resolverlos sea la última ley que nos han propuesto. Tengo la sensación de que por aquí, bueno, aquello, un entusiasmo general no lo ha despertado. Empecemos. No se puede hablar. No se puede dialogar. No se puede. Soy un defensor de que hoy en España tiene un valor la mayoría absoluta del PP. Porque en una crisis económica generalizada a nivel europeo, el factor de la estabilidad tiene prima. Pero es obvio de que las grandes decisiones que afectan al país no pueden descansar exclusivamente en esta mayoría absoluta. No pueden. Tiene sus aspectos positivos. Mire quién lo dice, lo digo públicamente. Pero lo que digo es de que las grandes decisiones del país no pueden descansar jamás en esta medida de fruta. valores de la transición. Podíamos haber aprobado la Constitución con una mayoría UCD, Alianza Popular en la época, Coalición Democrática, como se llamase en aquel momento. Podíamos haberlo hecho de aquella manera. Y se dijo, no, hay que hacerlo de otra manera. ¿El resultado cuál fue? El bueno. El de la mayoría del consenso. El de la mayoría del consenso. Y hoy se dice, y ya te dejo, pero, y hoy se dice, a veces con crítica, decir, bueno, estos catalanes que están pidiendo todo esto, pero fueron los que aprobaron por mayoría más amplia la Constitución. Pues reflexiones sobre lo que esto representa. En el año 1978, muchos como yo, nos jugamos el cartel para defender esta Constitución. Y conseguimos que el pueblo de Cataluña nos diera un apoyo macizo, masivo e importantísimo. Más que la media española. ¿No quiere decir nada esto? Ya no vale.
Absolutamente de acuerdo. Yo quiero añadir dos cosas a la necesidad de diálogo y de diálogo constructivo. Primero, el diálogo no puede partir de posiciones absolutamente indiscutibles. Es decir, es imposible dialogar si alguien dice yo pretendo hacer esto en cualquier caso. El diálogo ha de partir de que se puede convencer al otro o se puede llegar a una solución de convencimiento común. Y segundo, el diálogo para ser constructivo no puede pedir a ninguna de las partes que haga un acto de contrición. Y eso es muy importante que en Madrid se tenga muy en cuenta. Si algún político, en un momento dado, rectifica o dulcifica su posición, no falta algún importante medio de comunicación que diga, ¿cómo ya ha doblado, eh? ¡Qué cobarde! Pero mire usted, es imposible un diálogo así. Si usted, por una parte, pide una retirada total y además contabiliza cualquier paso de retirada como una victoria suya y una derrota del otro. Ahí no hay diálogo posible. Y no hay diálogo posible tampoco, insisto, si de una parte y de otra se considera que hay un punto absolutamente indiscutible. El punto indiscutible ha de ser acordado a través del diálogo. No hay que partir de un punto indiscutible para dialogar, sino que hay que dialogar de tal manera que se llegue a un punto indiscutible porque está acordado por todos.
Viva la transparencia. Menos los últimos 15 minutos secretos. Sin secreto no avanza.
Ah, claro.
Esto de la transparencia está muy bien, está muy bien. Lo hacemos todo muy bien. Oye, nos quedamos 15 minutos. Porque es que la transparencia para reconducir las cosas es muy pesado.
No, lo hace imposible.
Más bien lo hace imposible. Pero necesitas al final 15 minutillos para decir, oye, de todo lo que hemos dicho, lo quedamos aquí. Sí, puede ser muy breve, unos 15 minutos, pero intensos. La transparencia absoluta, claro, ahora cómo decirlo aquí, esto no sé si quedará bien o no, pero es decir, hay una línea peligrosa que separa el erotismo de la pornografía. Aplíquenle ustedes donde la quieran. Pero hay una línea que la separa y esto está ahí.
¿Abrimos preguntas, Miguel Ángel?
Bueno, tenemos poco tiempo, pero para un par de ellas. Yo creo que la especialista en este asunto de los coloquios eres tú.
Pero,
así que mira a ver
si hay, muchos si hay muchos brazos, ¿cómo lo hago?
Incluso cuando están
ya pasado
la que tiene mérito.
Ah, Merichel.
Ah, mira, dice, la experiencia la tienes tú y la es la palabra.
A ver si le puedes dar el micrófono a Merichel Batet, diputada del Partido Socialista de Cataluña en el Congreso de Madrid.
Pues muchas gracias, gracias Miguel Ángel por organizar y Ángels por moderar lo que te han dejado moderar, a los tres Migueles. Y gracias por vuestras intervenciones. No voy a criticar la transición, no lo he hecho nunca. De hecho, creo que lo que decís de los valores y de la importancia que tuvo en ese momento y de lo delicado que era ese momento, pues es indiscutible, no lo podemos poner en duda. Pero sí voy a introducir algún matiz a eso. Es verdad que el momento era mucho más complejo, pero a veces la mayor complejidad, es decir, el estar en un callejón realmente sin salida y tener esa percepción generalizada, ayuda a que haya esa voluntad de negociar y esa voluntad por parte del ciudadano que le paró y le dijo hagan lo que sea, pero tiene que salir bien, eso tiene que resolverse. Esa percepción ahora no existe. Ahora, es mi opinión, no hay auténtica voluntad de negociación, no la hay. Se ha hablado en algún momento de los extremos que no son mayoritarios. No sé si son mayoritarios o no, pero realmente son una minoría mayoritaria, para entendernos, la que marca de alguna manera la agenda y los términos de la discusión y el debate y la tribuna. Por tanto, no sé si son cuantitativamente mayoritarios, pero en todo caso es una minoría muy condicionante. Por tanto, realmente creo que no existe esa voluntad real por las partes. La sociedad también es distinta. La sociedad de la transición reclamaba eso y ponía en manos de los políticos la búsqueda de una solución. Y la sociedad decía, esto hay que solucionarlo y hay que salir de aquí. Y tercer elemento que me parece completamente distinto y que acaba de salir, que es el papel de los medios de comunicación, por supuesto. Creo que son tres cosas que se diferencian en mucho el momento de la transición con el momento actual. Y entonces, con esta nueva realidad, con la ausencia de voluntad, porque a lo mejor no se le acaban de ver las orejas al lobo, dicen, bueno, ya vivimos en democracia, ya somos una sociedad libre, ya hay unos valores consolidados, por tanto, bueno, vamos a estirar la cuerda, ¿no? No existe esa voluntad, la sociedad también está en otro momento y los medios de comunicación han cambiado. Han cambiado los soportes, la cantidad de información que recibimos y la propia actitud. Con esos nuevos mimbres, yo os pediría que apuntéis a algunos, no digo soluciones, porque claro, si tuvieseis la solución, pues seguramente no estaríamos aquí y estaríais con vuestros 15 minutos resolviendo los temas a puerta cerrada. Pero apuntad alguna solución, alguna luz a este camino que en estos momentos sí que está poco iluminado, la verdad. Muchas gracias.
Yo no hago referencia concreta a nadie. No está escrito que la profesión del político tenga que ser cómoda. No hay ningún artículo que lo consagre. Es más, el político gana en grandeza en la medida en que sabe ir contracorriente. Dos momentos gloriosos de la transición. El señor Suárez legalizando el Partido Comunista y tengo la sensación de que la gente estaba, digamos, relativamente en contra. O Felipe González enfrentándose a su propio partido para eliminar la mención del marxismo. Y no han salido mal. Uno desde el recuerdo, otro desde su trayectoria durante un tiempo. No han salido mal en el recuerdo de los españoles. Pero es que hay un momento determinado en que hay que tener coraje. Es decir, hay que tener el coraje de enfrentarse a lo que sea. Porque la política hay que escuchar al pueblo y tenerle presente. Tanto le escuchó de Gaulle, que ganó las elecciones de su amparo, para decir que no van a pasar y Argelia será francesa e iniciar al día siguiente las negociaciones para la Argelia independiente. Algún coraje tuvo. Es decir, es que lo que es evidente es que no es cómodo, de verdad. Y para que no quede dudas, te lo dice quien por defender lo que creía, tuvo un fracaso estrepitoso, espectacular, ejemplar y récord Guinness. Y fíjate que soy burro, que del que todavía no me arrepiento. Por tanto, pero bueno, hemos de defender lo que hemos de defender en lo que creemos, en un proyecto. Por lo tanto, nuestra concreción, ¿cuál es? La de decir, mire usted, que probemos de dar la cara frente a corrientes muy, muy difíciles. Vamos a ver, tú decías, Miguel, y coincidíamos en todo el tema del papel del derecho, el utillaje, etcétera. En este país acaban de cambiar normas, diríamos casi centenarias relativas a la protección hipotecaria. Hemos cambiado porque ha habido una plataforma social que ha hecho. ¿Alguien ha tenido el coraje de mover y y acto seguido se ha legislado en esta línea de aquí? ¿Se ha escuchado? Se ha hecho. Es decir, ¿estará bien o estará mal? Esto ya lo diréis, pero lo que quiero decir es que las cosas pueden moverse, las cosas pueden forzarse y evidentemente los acuerdos pueden alcanzarse. No, la política no es fácil y no lo va a ser durante los próximos años, no lo va a ser. Pero decíamos, tienen toda la razón los que puedan decir nuestra situación económica es muy mala, tienen toda la razón del mundo. Cuando en el año 77-78 hicimos los pactos de la Moncloa, teníamos un índice de paro similar al actual, con una inflación de más del 25% y además sin subsidio de paro. No estaba mal. Es decir, ahora, que la gente, la sociedad era distinta, de acuerdo, pero seguramente a Marcelino Camacho de la época le costó mucho decir a Comisiones que adelante con este pacto. Seguro. Pero la legitimidad de lo que él tenía detrás, hemos de forzarnos. La política va a ser muy complicada en los próximos años, lo está siendo ahora, pero lo va a ser mucho más, porque o una de dos, o hay acción de coraje, o evidentemente los movimientos sociales.
Tú decías, Marisel te pedía una, que era un poco también lo que intentaba yo antes, bueno, puestos ya en este escenario que hacemos ahora, ¿no? Y tú decías, no, yo no estoy pensando en nadie, pero la política no es cómoda y la política es coraje. Yo sí estoy pensando en alguien y me preocupa entonces, porque si la política no es cómoda y la política es coraje, no hay coraje y hay mucha comodidad.
Ya te entiendo, ya. Ya te entiendo. Pero te explico.
Necesitas 10 minutos.
No, 10 minutos no, pero había un sacerdote de un pequeño municipio rural en la montaña del Montseny. Y estoy hablando de los años 45, 46. Este hombre era muy catalanista, parecía un sacerdote vasco, no sé qué decir, pero muy catalanista. Pero muy catalanista. Y entonces un día fueron allí a hacer una misa de algo, lo que fuere, y fueron gobernadores civiles y un ministro que estaba de paso. Entonces va el tío y les hace la homilía en catalán. Y entonces, al terminar, el gobernador civil dice: ya usted está loco, aquí con todas estas autoridades, y entonces usted no lo hace. He hablado en catalán, el milagro de Pentecostés. Aquel hombre, además de coraje, tenía astucia. No renunciemos, y la astucia también es, para entendernos, incluso creo recordar que tiene algún origen por Galicia y tal. Por lo tanto, que haya astucia, donde no haya coraje, que haya astucia.
Más aún, yo creo que no hay comodidad. Es decir, yo creo que los políticos de uno y otro lado, si es que hubiera lados, yo creo que los políticos, hombre, hay que suponer, yo creo que hay fundamentos para suponer, que no desconocen la situación y que querrían salir de ella y resolverla de una manera satisfactoria. Otro caso es que se encuentren en todos sitios, no solo en Madrid, en todos sitios, condicionados por una serie de factores. Pero esos factores no son insuperables. No son insuperables, y el propio interés, en el mejor sentido de la palabra, el propio interés del político con responsabilidad le debe conducir a tomar decisiones de coraje. Hay ese libro tan bonito del presidente Kennedy, Profiles in Courage, ¿no? Y yo creo que eso, al final, la decisión política es una decisión que cuesta generar, porque efectivamente exige superar una serie de condicionamientos y de hipotéticas comodidades, pero que las propias circunstancias también ayudan en un momento dado a tomar, y yo confío en que en todas partes se dé el fenómeno y se pueda generar una voluntad de concordia. Y después, los cauces para adoptarla son múltiples, y solamente los malos juristas tienen un respeto a la literalidad de la ley. Los buenos juristas saben manejar la ley como los buenos mecánicos saben manejar las tuercas, ¿no? Sería absurdo un mecánico que dijera, la tuerca esta dificulta arreglar totalmente el motor. No, los buenos mecánicos saben manejar las tuercas. Y una vez tomada la decisión política, pues el utillaje sigue.
Pero está claro que todo éxito político, toda victoria política viene precedido de una renuncia. Y se puede estudiar ese asunto.
Más que de una renuncia, sí. Más que de una renuncia, que sería el contrato, bueno, de transacción, de una puesta en común de cosas.
Sí.
No es lo mismo, no hace falta tanto renunciar como buscar.
Pero Felipe González renuncia a la definición marxista del partido, y eso es una renuncia, y detrás de eso viene una victoria. El Partido Socialdemócrata Alemán hace el Bad Godesberg, retira de su programa su antagonismo con la Bundeswehr, con la defensa, o cosa que hizo también Blair cuando retiró aquellas cosas de Kinnock, de la desnuclearización unilateral del Reino Unido, y esas renuncias resulta que después se compensan con victorias electorales.
Como Miguel Ángel es un experto en historia militar y en estrategia, pues claro, pone unos ejemplos absolutamente
fuera de lugar,
en el mejor sentido del término, ¿no? Hombre, yo creo que cuando Felipe González renunció al término marxista, no renunció, se quitó un peso tremendo de encima, que es distinto, ¿no? Porque Felipe, yo creo que nunca ha sido marxista ortodoxo, felizmente para él y para todos nosotros. Entonces, insisto, más que una renuncia expresa, lo que hace falta es encontrar bienes, en el sentido jurídico y político del término, bienes a compartir que sustituyen a lo que se deja de lado.
Sí, es decir, yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer es hacer un día un esfuerzo para sustituir esta expresión de la renuncia, porque claro, esto de renunciar es desagradable, ¿no? Pero cuando uno se casa, no te dicen bienvenido a la renuncia a todas las otras mujeres del mundo. Claro. Quiero decir, te dicen, claro. Y renuncio, sí, estás. Hay otras aportaciones y otros valores, ¿no? Es que si no, claro, la renuncia es algo. Y usted renuncia a Satanás y a todas sus pompas. Dice, hombre, a Satanás y a las pompas no. Quiero decir, vamos a ver. La palabra renuncia deberíamos pensar en otra. Pero perdón, hay un señor y.
A ver, profesor Fraguas, y con esto cerramos, porque es que son las 2:10. A ver.
Bueno, muchas gracias por el coloquio tan interesante que ustedes han protagonizado y también moderado. Yo quería hacer una pequeña precisión y luego hacer una pregunta. Bueno, dos precisiones. Con relación al abandono del marxismo por parte del PSOE, yo le recuerdo que el Congreso aquel lo ganó la mayoría favorable, el Congreso Socialista, favorable al mantenimiento del marxismo. Pero cuando estaba la cosa ya hecha, Felipe González amenazó con retirarse si no se retiraba el término. El Congreso había vencido mayoritariamente la posición pro-marxista, pero el profesor Tierno Galván, dijo textualmente en público que si no se retiraba el término marxista, y él lo era, los carros de combate en 3 días estarían en la calle. A ver si, por favor, le ruego que no frivolicen en torno al asunto de la retirada del marxismo, porque es un asunto muy, muy serio. Es decir, todavía pendían sobre la cabeza de los demócratas en este país amenazas de tipo carro de combate, etcétera. Primera precisión. La segunda precisión, es decir, usted ha hablado, señor Roca, de que hay que escuchar al pueblo. Bueno, aquí hay un pueblo, en cierto modo, de edad. Pero los jóvenes lo que están diciendo claramente es que no se explican cómo se hizo una democracia en este país sin demócratas. Eso es lo que dice el 15M en la calle. Y sobre todo lo que el pueblo está diciendo es que hay que redemocratizar este bipartidismo, porque este bipartidismo ha colocado la política para sí por encima de la política en sí. Es decir, ha hecho una política para los políticos, no para la gente, porque se han olvidado de la gestión de los problemas de la gente. Y los problemas de la gente ustedes los conocen mejor que nadie. Entonces, la pregunta es que yo quiero hacerles con todo el respeto, es qué piensan ustedes de la salida federal que se está proponiendo también desde la izquierda.
Muchas gracias. Tranquilízate sobre lo de los carros de combate. Nunca estuvieron a las puertas del Congreso Socialista. Eso te puedo, en fin, luego en 10 minutos que tengamos solos, te lo aclaro. ¿Alguna respuesta a la pregunta?
Sobre el federalismo sí querría decir una cosa. Vamos a ver, el federalismo, si se toma en serio, se caracteriza por 3 rasgos. Dualidad de estructuras gubernamentales, distribución de competencias y un organismo de participación que es el supuesto Senado Federal. Entonces, cuando el Partido Socialista en su declaración de Granada, que yo no me gusta, pero le rindo el tributo de decir, hombre, es un partido que pone negro sobre blanco sus proyectos, lo cual está muy bien, porque hay otras propuestas que se han hecho y jamás se han articulado de verdad en qué contenido tienen. Pues bien, la declaración de Granada, realmente su federalismo consiste en reiterar el Estado autonómico superponiéndole un Senado autonómico. Un Senado autonómico muy útil en el que los problemas bilaterales, necesariamente bilaterales, entre Barcelona y Madrid, se resuelven por el voto conjunto de las diversas Castillas, Andalucía, Extremadura y Madrid. Hombre, yo creo que el proyecto federal, si se toma en serio y se analiza lo que es el federalismo, bueno, es reiterar el Estado autonómico con sus pros y sus contras, y si se busca un Senado, perdón, un federalismo asimétrico, entonces es tan asimétrico que deja de ser federalismo. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la propuesta federal, que suena muy bien, que suena muy bien, pero que está todavía por determinarse concretamente en qué se diferencia del Estado de las autonomías, de su homogeneidad y su uniformidad. De manera que yo, insisto, pago tributo de respeto a los señores que ponen por escrito su programa federal, me parece que debiera ser un ejemplo a imitar por muchas fuerzas políticas, pero no lo comparto, seriamente, y no lo comparto. No lo comparto porque me parece que es más de lo mismo.
Mica, no sé qué decir ahora.
Bueno, en la primera parte simplemente una mención. Es decir, los jóvenes que, o la gente que pueda decir, se hizo una democracia sin demócratas, hombre,
nosotros lo éramos, por eso lo hicimos.
Algunos estábamos. Si usted me permite, yo le diría que precisamente uno de los problemas actuales es que, vamos a ver, siempre acercándonos con mucha prudencia a estos temas, que pueden, en aquel momento una minoría democrática supo imponerse a una mayoría del franquismo sociológico. Y esto, cuando ahora se dice, en aquel momento cedimos demasiado, es de que el franquismo sociológico, en buena parte, hoy respira más tranquilamente de lo que respiraba en el año 77. Punto y aparte. En lo otro no puedo decir más que lo que ha señalado Miguel Herrero. Es decir, cuando a veces a nosotros se nos invita a hacer una conferencia en un país lejano, había una etapa en la que incluso hasta hace poco tiempo te invitaban a que fueras a El Cairo a explicarles cómo ha ido la transición. Y claro, decías, yo por dignidad no voy, porque claro, es que lo nuestro y lo del Cairo no tiene nada que ver. O sea, claro, si me lo hacen en un seminario de arqueología puede ser que sea interesante, pero si es político esto no tiene ningún interés. Pero, ¿qué quiero decir? Es decir, que cuando te encuentras en una universidad americana, y te dicen, ¿qué diferencia hay entre el Estado de Autonomías y un Estado federal? Dices, pues no lo sé. Porque es muy difícil, es decir, son matices. Es decir, de hecho, es la configuración del Senado que está mal hecha aquí, que está mal hecha aquí. En defensa nuestra hemos de decir una cosa. El Senado no tenía una tradición fuerte en la más reciente experiencia constitucional española y, por tanto, estábamos improvisando. No teníamos comunidades autónomas constituidas en aquel momento. ¿Cómo funcionaría el Senado? Realmente está mal regulado el Senado, lo hemos reconocido todos, y es uno de los errores de la Constitución. Pero está ahí. Ahora, el federalismo, tal como se describe en el documento del PSOE, no aporta, a mi entender, ningún cambio sustancial a la situación actual. No dejo de valorar el esfuerzo. Como usted ha dicho, alguien ha hecho una propuesta. Puede ser que no sea suficiente, puede ser que no sea incluso pues ni representativa de algo interesante, puede ser, pero alguien ha tenido, diríamos, el coraje de escribir algo de negro sobre blanco. Está bien.
Pues vamos a acabar aquí, acabamos como hemos empezado, sin Miguel Ángel. Muchísimas gracias.
Pero con Micaela.
A nosotros, pero con Micaela. Muchísimas gracias.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and snow.